¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes. Se encuentran en Punto y Radio, su servidor Francisco Mesa, en ausencia del profesor Adrián Rangel. Queremos mandar un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan, en especial a nuestros queridos colaboradores, la señorita Tania Díaz, al señor Jesús, y claro, también tenemos invitado el día de hoy, un invitado muy especial. Queridos amigos, está con nosotros el Comisario General de Vialidad, el señor Francisco Poe Morales. Bienvenido, Francisco.
Gracias, gracias, Gallo. Muchas gracias, Francisco.
Oigan, un placer estar con ustedes. El día de hoy tenemos un programa muy interesante en el cual, pues ya saben, tenemos nuestros teléfonos abiertos y el WhatsApp al 3311-4845-17. Con mucho gusto estaremos escuchando sus comentarios y propuestas. Y tenemos un programa en el cual tendremos el segmento de Boston, Diplomado en Negocios. Ya saben, queridos amigos, contando el cuento, la frase de la semana. Y bueno, pues desde luego la entrevista aquí al Comisario General de Vialidad, al señor Francisco Poe Morales, el cual nos tiene unas noticias muy interesantes, queridos amigos. Queremos que sepan que el próximo sábado 8 de agosto tenemos un cierre de la avenida Ávila Camacho y Américas a las 8 de la noche. Entonces es importante que les demos esta información para que ustedes tomen sus prevenciones. Francisco, gracias, bienvenido.
Muchas gracias a ti, a todo tu auditorio. Un saludo y un gusto estar aquí.
Por favor, platícanos un poquito cómo está esta situación del cierre con el tema del tren ligero o algo así, ¿verdad?
Gracias, fíjense que sí. Bueno, las obras del tren siguen avanzando. Están avanzando, como ya todo el mundo sabe, se está terminando ya retirar el puente que está en Patria y Ávila Camacho, un puente peatonal que decían que era la puerta a Zapopan. Bueno, ya están terminándolo, yo creo que el día de mañana entregan limpio por ahí y ya podemos hacer una ruta para inmediatamente se cierra Avenida Ávila Camacho para hacer un paso a desnivel en altura de Américas y Ávila Camacho. Y por ende también cierra Américas del otro lado, yendo hacia Patria, hacia Zapopan, se cierra también al 100, y ya Ávila Camacho se cierra al 100. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues vamos a hacer los desvíos necesarios, que sí quisiera que todo el mundo supiera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los locales y los comercios que tienen por ahí cerca de la obra, vamos a darle entrada para que no tengan ningún problema, con un carril local, pero todo lo demás lo vamos a desviar. El transporte público que viene por Ávila Camacho de la normal hacia Zapopan, van a dar vuelta por Avenida San Jorge, dan vuelta a la derecha por Avenida San Jorge, sí. Y luego llegan hasta a la Avenida Sarcófago, agarran a la izquierda y salen a otra vez hasta la Avenida Laureles y agarran ya su ruta normal, se van hacia el Mercado del Mar. Y de regreso se vienen por la calle Industria, la que conocen Independencia, pues, pasando Zapopan, es Industria, llegan a la calle 5 de Mayo, que viene siendo la de Bandera Nacional, dan vuelta a la izquierda, llegan a Ávila Camacho y salen. Es el transporte público que viene por Ávila Camacho. Los que vienen por Américas van a llegar a Mixon, dan vuelta a la izquierda, llegan a Eva Briceño, dan vuelta a la derecha y salen hasta el Mercado del Mar. Y igualmente es doble sentido, también se regresa por la misma calle. Esas son las rutas que vamos a desviar, son 21 rutas, sí, que de cierta manera va a estar año y medio esta obra, y pues sí va a durar un poquito cerrado, pero decirles a la gente que vamos a dejar bastante bien delimitado para que puedan cruzar los peatones con seguridad, puedan ingresar a Zapopan, puedan ingresar a los hospitales, como tenemos ahí en Laureles, una clínica del IMSS, va a estar totalmente con la capacidad para que entre la gente. Tenemos también el Hospital San Juan de Dios, que lo conocemos, también va a haber una calle local sobre Laureles para que puedan entrar y puedan salir sin ningún problema. También está el ISSSTE que tenemos en Américas, antes de llegar a Ávila Camacho. Igualmente se va a dejar un carril local para ellos, para que entren y salgan. Y también recordarles que es la ruta de la romería para el 12 de octubre. Y vamos a dejar libre, le pedimos a los constructores que nos dejaran libre esto, de cierta manera, como lo hicimos el año pasado con la normal. Iniciaron las obras y el día de la romería cerraron los señores como si no hubiera obra, nos dejaron limpio aquello, pasó la romería y volvimos a abrir el día siguiente. Bien, pues se va a hacer igual esto, ¿eh? En América se va a hacer igual, van a dejar limpio para que la gente llegue a la romería el día 12 de octubre y el día 13 inicia de nuevo las obras que están haciendo ahí, tanto del tren como el paso a desnivel.
Oye, pues excelente, qué bueno que nos das esta información para que pues podamos tener esas opciones de accesos importantes, ¿verdad?
Claro, y vamos a estar vigilando permanentemente nosotros. Aparte de la empresa, les pedimos siempre bandereros. Bandereros son auxiliares que les ayudan a las constructoras a mover el tráfico o a dar pase al peatón con una seguridad que tenemos que poner. Les damos clases nosotros, nos están poniendo en ese lugar 12 bandereros. Vamos a poner nosotros 10 elementos también de plantón, le llamamos, permanentes. Vamos a poner 2 unidades vehículos de vigilancia y 2 motocicletas de vigilancia también. Entonces vamos a tener esta zona muy bien vigilada y esperando que pues ahorita en la hora que no es hora pico porque ha bajado mucho el tráfico y que no hay escuelas, pues vamos de cierta manera nos vamos a ir ambientando a las obras para que ya cuando vengan las escuelas sepan la familia tomar precauciones y irse con tiempo por donde puedan irse, qué tengan que hacer, cuáles son las calles cerradas, porque hay algunos colegios por ahí que le vamos a dar también entrada a unos colegios grandes, que uno es el Victoria y otro es el de Ciencias. El de Ciencias cambió su entrada hacia Américas por la parte trasera, ahí no estamos afectando nada, es un poquito más adelante, entonces estamos afectando y pueden entrar a sus colegios muy bien. Esos 2 colegios grandes que también nos buscaron para la logística, los vamos a dejar libres.
Oye, excelente. Yo creo que también sería muy importante, Francisco, no sé si el público pudiera tener acceso a algún medio electrónico donde claro, pudiera tener esta información.
Claro, sí, con mucho gusto. Es www.l3gdl.com. Ahí se van a meter y van a buscar ellos toda la línea. Ahí viene desde Arco del Triunfo y carretera de Sistán hasta Revolución y la nueva central caminera. Todo el tramo viene en las 18 estaciones que funciona con esto. ¿Dónde están los cruces? ¿Qué camiones o qué rutas van a tomar? Y pues ahora sí que esta página les puede dar toda la información que ellos gusten para que la gente sepa por dónde va a pasar su camión y que sepan que va a haber mantas informativas, pendones en los postes, diciéndole por aquí pasa tu camión, y donde pasaba, decirle por aquí pasaba, pero ahora va a pasar por otra calle para que la gente rápido busque la otra calle y vea que por ahí va a poder tomar su camión o bajarse.
Sí, efectivamente, porque pues de alguna manera los que van en vehículo particular, como quiera se pueden mover, pero claro, sí es importante claro, saber
sí, dónde los vehículos particulares, así es, vehículos particulares, pues bueno, están las rutas alternas, que vamos a dejar las mantas bien señalizadas, donde decimos obra en proceso, busca ruta alterna a la derecha o a la izquierda y los vamos a ir llevando de la mano para que pues esto puedan de cierta manera salir rápido del tema de la obra.
Oye, pues excelente. Déjame entonces saludar y darle entrada aquí a nuestro querido amigo y también locutor, Jesús Cruz Flores, que está con nosotros. Buenas tardes, Jesús.
¿Qué tal, Francisco Mesa? Pues escuchando la entrevista sobre estas vialidades que pues se están afectando ahorita, pero que a futuro va a beneficiar a la población, sobre todo por las obras del tren ligero.
Claro, ahorita llevamos casi cerca de un 28-30% del avance. Cruz, buenas tardes también, igual, ¿sí? Y posteriormente yo creo que el año que entra, vamos a esperar que en enero, en febrero, ya empiecen a verse las bondades, ¿no? Porque ya no hay tanto polvo. Ahorita sí hay tanto polvo y la gente reniega un poquito porque son obras y pasan por su casa. Pero esperemos que a partir del próximo año empiecen a ver las bondades y la verdad es que dentro de 2 años, cuando ya esté casi terminado, esté concluido el tren, pues van a ver las maravillas de tener un tren afuera de su casa, las estaciones y todo, cómo la zona crece comercialmente y cómo se pondera esta situación y cómo sus casas cuestan un valor más alto.
No, y además pues sería interesante porque va a ser un tren por arriba, como en parte, claro, sí, como lo que sería en Monterrey algunos tramos, sí, y que bueno, pues va a beneficiar a esta población. A mí me gustaría ya ver el proyecto terminado para ver cómo va a ser la logística de las estaciones, cómo se va a coordinar eso. Claro, esa es otra cuestión.
Claro, de claro, comunicación. Sí, son 18 estaciones que tiene el proyecto, el gobierno federal, SCT, y pues bueno, nosotros estamos auxiliándonos en todo lo que es la logística, y la verdad es que sí están muy bonitas. Acaban de presentar la estación que va a estar ahí en los arcos de Zapopan, y la verdad es que pues es de otro mundo, ¿no? Entonces vamos a estar muy orgullosos de este tren.
Allí la única lástima es que pues han tumbado puentes que eran patrimonio de la ciudad y que formaban parte de una arquitectura, y espacios como Tlaquepaque que de repente tumbaron los arcos. Pero bueno, dirían por ahí son efectos colaterales, aunque también es pérdida de patrimonio. Pero bueno, esa es otra cosa, pues, que no compete a Vialidad, sino más bien a los arquitectos.
Claro, siempre ha pasado esto en Guadalajara. Yo recuerdo que ahí me tocó la construcción de la línea 1, y igual teníamos que pelear en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos el tema urbano para la línea 1, y después me tocó también en Vialidad con la línea 2, y nos tocó el mismo tema, y hoy con la línea 3 estamos aquí en Vialidad igual, y es el mismo tema, ¿no? Pero las ciudades tienen que avanzar, tienen que crecer. La ciudad, vaya, nos está comiendo. Ahorita ya tenemos 2,300,000 vehículos en zona metropolitana, y si no nos ponderamos el transporte público masivo, esto nos va a comer, ¿no? Porque la gente prefiere el vehículo que el transporte, y queremos ponderar el transporte, sobre todo, antes de que nos coma tanto vehículo.
Pero fíjese que yo siempre he comentado que el tren, qué bueno que lo están haciendo, pero debieron de haberlo hecho a nivel periférico, todo un anillo periférico para ahí extender ramales hacia todos lados.
Ya viene, el próximo año creo que ya está por anunciarlo el señor gobernador. No sé si me adelanto o no, ¿verdad? Porque luego me van a dar un coscorrón para adelantarme con el pretren, perdón, con el peribús. Creo que ya lo anunció el gobernador, el peribús es viene por todo el periférico del lado derecho. Creo que ya van a empezar la construcción, y por ahí van a anunciar la acción gobernador. Creo que muy bien, sí viene un buen proyecto de transporte. El gobierno de Jalisco, señor gobernador, le está apostando a la movilidad en este sexenio, y creo que vamos por buen camino y vamos a dejar buenas cuentas.
Pero lo interesante sería que fuera por abajo para agilizar más el asunto.
Es que no hay dinero, no hay tanto dinero. Ojalá y de ver así no destinan tanto dinero, pero ahorita, al contrario, nos recortan más y más los presupuestos y nos piden muchas cosas. Entonces, queremos no ser como otros gobiernos. No tenemos dinero, no hacemos nada. Yo creo que sí, tenemos que hacer algo, aunque sea por arriba, y ya posteriormente en el futuro podamos buscar más obras por abajo.
¿Y cuántos carriles quitaría el periférico de darse este proyecto?
Nada más es uno.
¿Un solo carril?
Es un solo carril que va y un solo carril que viene, o sea, y como es lateral, va por la derecha, al periférico no lo tocas.
Pero no tendría los mismos problemas que hay, por ejemplo, en el actual macrobús, que de repente cerraron un montón de calles y como que es medio difícil entrar a la avenida, o tiene uno que dar mucho rodeo.
Ah, no he visto el proyecto al 100%, pero el periférico está libre, está muy bien. Yo creo que no es tanto como cruzar una ciudad tan caprichosa como es Guadalajara, así que hay muchas calles que no te llevan a ningún lado, y eso pasó con Calzada Independencia y con Gobernador Curiel, que de repente cerraban muchas calles por lo mismo. Aquí periférico es bondadoso, ¿sí? Es muy grande y tiene mucho espacio para que se puedan hacer hasta carretera Chapala, hasta el aeropuerto. Creo que tienen por ahí un proyecto, y pues yo creo que él será el indicado en darlo a conocer, y posiblemente, pues qué bueno que lo tengamos, todo este tipo de transporte.
Pues ya habría que dejar el carro y tomar más el camión. Nomás si la garantía, y eso nos lo han dicho mucho los choferes, que no hay garantía, eso tiene que ver con seguridad, pero bueno, no sé en qué medida le competiría tránsito, en que no hay rutas en la noche, que porque no hay la seguridad adecuada, y a veces que porque no hay la ganancia. Pero el problema es que tenemos que hoy Guadalajara no se puede transitar de noche si no se tiene carro, porque no hay la certeza. O sale muy caro el taxi, o no hay otro medio de transporte más que tener un carro particular.
Claro, ya está regulando todo este tipo de situaciones, ¿eh? Yo creo que vamos por buen camino. El secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, mi jefe, nos indicó sus proyectos que trae, y vaya, estamos gustosos de lo que va a hacer. Y pues sí, nos gustaría que en una ocasión él viniera y los platicara cómo va a ponderar todo esto, porque la verdad es que sí, vamos muy bien en cuestiones de la movilidad y el transporte. Estamos muy preocupados, hay 300 vehículos diarios que ingresan al padrón vehicular, y tenemos que dar el parón a esto, ¿no? Tenemos que ponderar el transporte público masivo, tenemos que ponderar el transporte de taxi, sea el color que sea, lo tenemos que dignificar, tenemos que sentirnos orgullosos de un servicio de transporte particular o de transporte público, a la altura de los tapatíos, porque pues al fin y al cabo somos ciudades de gran mundo, ¿no?
Sí, y ahora sí que yo siempre lo he dicho, Guadalajara es una de las ciudades como la 14 a nivel mundial, claro. Pero sigue teniendo un servicio de gallinero, es decir, se pone el sol y a las 10 de la noche, quién sabe cómo te vas a tu casa si no traes carro.
Ah, yo creo que sí, todo lleva un proceso y hay mucha gente que quiere salir de noche, pero no hay más que puro antro. Y pues bueno, queremos decirle que también a la gente que haya teatro, que haya lugares, restaurantes donde cenar, donde disfrutar una velada sabrosa y bonita, y no nada más sales en la noche porque vas al antro, ¿no? Y decirle a los jóvenes que pues faltan muchas cosas más en una ciudad como esta para que pueda salir de noche y con seguridad, que creo que lo vamos a lograr, vamos por buen camino. Y pues a la vez, ya ven ustedes, por lo mismo creció el tema del torito y salimos en la noche también a decirle a la gente puedes divertirte pero no manejes, ¿no?, cuando traes alcohol.
Sí, definitivamente ese es uno de los temas que tocaremos en el siguiente segmento. Déjenme comentarles, queridos amigos, que estamos en www.antenanoticias.com.mx y en Tonight Radio. Pueden buscar su aplicación para celular. Los teléfonos en cabina son 33-45-89-82 y 33-45-60-52. WhatsApp 33-11-48-45-17. Será un placer escucharles. Ya tenemos también aquí algunos saludos que pasaremos en el siguiente segmento. Y Francisco, ¿nos podrías repetir, por favor, cuál es la dirección en donde podríamos ver esta logística?
Claro, es www.l3gdl.com.
Correcto.
Ahí pueden consultarle y pueden ver cualquier ruta, cualquier tramo del tren.
Excelente. Vamos a un corte y regresamos, queridos amigos. Radio. Y bueno, pues a los que nos acaban de escuchar, déjenme comentarles que se encuentra con nosotros el Comisario General de Vialidad, Francisco Poe Morales, y estamos tocando algunos temas diversos, entre ellos unos cierres que se van a dar para el próximo sábado 8 de agosto desde las 8 de la noche, como son el de Avenida Ávila Camacho y Avenida Américas. En un momento estaremos con ustedes explicándoles un poquito más a detalle. Déjenme mandarles algunos saludos a los amigos que nos están hablando ahorita y nos están mandando mensajes aquí para saludar a nuestro querido amigo Francisco Pue. Sí. Y es David Hernández, que les manda a todos en cabina un abrazo. Sí. Leonardo de Alba Salazar, Sandra Gabriela Rivera, que también le mandamos un abrazo, a Brenda Lizeth Mesa, que está muy interesante el programa, y también nos agradecen por el gran esfuerzo que has hecho, Paco, por llevar a todos los jaliscienses un excelente servicio en el puesto que actualmente estás desempeñando.
Muchas gracias. Fíjate que para mí es un honor estar sirviendo a la sociedad de esta manera, y pues bueno, recordarle a la sociedad que he recibido 4 premios sin merecer, ¿verdad? El primero lo recibimos en Suiza por el alcoholímetro. El segundo fue un reconocimiento que me dio el gobierno español. Me invitó a Madrid. El tercero nos lo dieron en Panamá, como la mejor policía y la mejor vialidad que tenemos en Guadalajara. Y el cuarto me lo dieron en la Ciudad de México. Entonces eso se siente muy bonito, ¿no? Que aparte que se hace una dependencia bien álgida, bien difícil, con unos temas de ustedes saben, de hace 60 años, unas leyendas ahí tremendas de cosas que hay, pues hemos tratado de generar confianza, credibilidad, cambiar la imagen y trabajar, sobre todo trabajar en los proyectos. Esto de los 5 puntos que traemos nosotros, cuando detectamos los choques, cuando yo llegué a Vialidad, veíamos por qué había tanto choque. Teníamos 170 choques diarios, 180, 165, 180 y tantos diario. El día de hoy no llegan 80 choques diarios, ¿no? Entonces, todo eso nos fuimos viendo cuáles eran las causas y sacamos los 5 puntos de los cuales se desprende uno, el exceso de velocidad. El otro se desprende del conducir con alcohol. El otro es manejar sin casco en la motocicleta. El otro es la retención de los de los niños, que tenemos muchos accidentes con los niños. Y el último es el de traer distractores dentro del vehículo, tanto como pintarse, como celulares, como leer, como mascotas. Entonces, estamos atacando los 5 puntos muy álgidos. Y la verdad es que nos ha funcionado muy bien, vamos muy bien, y la verdad es que no queremos bajarle, queremos seguir así para que se regule esto, ¿no?
Hombre, excelente. De verdad, ha sido una gran labor la que se ha visto. Actualmente estábamos platicando, pues, la situación también del tren ligero, pero déjame comentarte que en algunas ocasiones ya me ha tocado tomar el servicio. Yo no me había subido al tren ligero, y de verdad que es magnífico el servicio. Es excelente, y cuando ves la cantidad de público que lo toma, de verdad vale la pena a veces hacer el esfuerzo y el sacrificio que estamos haciendo porque haya, claro, la obra, ¿verdad?
Claro.
El servicio ha valido la pena. Y con relación a los números, Francisco, que estamos, sí, platicando, pues qué interesante, ¿no? Jesús, el ver el asunto de 180 accidentes o choques, a así bajar es, los 80, oye, 80. Es un excelente promedio.
Así es.
Y platícame, creo que el tema fundamental es salvando vidas.
Fíjate que sí, salvando vidas nos ha dado mucho éxito porque hemos puesto lo necesario. ¿Qué fue lo que hicimos? Cambiamos una ley a una Secretaría de Movilidad, hicimos una ley de movilidad y luego hicimos un protocolo, que es el punto álgido donde tendríamos que llegar todos en la parte de la República Mexicana, hacer un protocolo de qué hacer, cómo funciona un protocolo en la vialidad, sin que te metas o agreda los derechos de los ciudadanos y lo puedas sacar de la circulación, si está tomado, para que se le pase los efectos del alcohol y de regresarle su vehículo de inmediato cuando ya pase sus 12 horas o sus 24 o 36, cuando ya vienen muy muy tomados, y decirle, te salvé la vida, ¿sí? Yo quiero que sepas que te salvé la vida y que preferí meterte al curva y que venga tu papá, tu esposa o tu esposo por ti y digan, está en el curva y no está en el CEMEFO. Esta parte ha sido maravillosa porque hemos salvado de vidas, como no tienes ni idea, y no sé a quién. Si yo salgo a la calle todos los días y voy a salvar una vida, no sé a quién, pero tengo que salvar una vida y lo estamos logrando. Entonces eso es un programa muy bonito, el Salvando Vidas, y somos el número uno ahorita a nivel nacional.
Oye, pues excelente, muchas felicidades. También déjame comentarte que no nada más se salva la vida del conductor o de los que, claro, vienen con él, ¿no?
Claro.
También a todos los peatones y algunos otros automovilistas.
Claro.
Por aquí vamos a platicarles más adelante un cuento que precisamente habla de ese curioso fenómeno, cómo en ocasiones hay gente que paga el alcohol de otros.
Es correcto.
Sí, o sea, vienen así pagando es. Terceros y no se vale, ¿no?
Así es correcto.
Bien, déjenme mandarles también un saludo a dos de nuestras colaboradoras, a Lupita Sandoval, un gran abrazo, que también nos manda saludos, y a la señora Aida Rodríguez, que se encuentra en estos momentos transmitiendo también por el Escarabajo Radio Comunitaria. Un abrazo, Aida, para ti. Jesús.
Pues ahora sí que el torito pues ha sido como medio controvertido, sobre todo por las multas que bueno, se plantean en alrededor de 10,000 pesos, ¿verdad? Una multa.
Bueno, son empiezan de 9,000 pesos y acaban en 15,000.
Que ya, o sea, es un golpe muy fuerte, sí, al bolsillo.
Sí, claro, según el grado de alcohol. Pero fíjate de esto, al principio del programa Salvando Vidas, mucha gente, como decimos coloquialmente, se apanicaron y dejaron de tomar y buscaron la asociación con otros choferes o con otra gente para ir a tomar. Los restaurantes dieron unas ofertas donde decían, si tú no tomas, vienes de conductor designado, es gratis la cena y los refrescos para ti. Hay algunos todavía lo hacen y otros, bueno, ya lo han ido dejando de lado. Y las estadísticas nos hablan y son muy frías, y empezamos a ver que los días que no teníamos torito, que era domingo, lunes y martes, teníamos más muertos que los fines de semana. Entonces tuvimos que modificar la estrategia, tuvimos que poner a los peritos itinerantes, o sea, pues se pone el módulo en tal lugar, vamos a decir, en Ávila Camacho y Patria, ponemos un módulo ahí, y mandamos al perito itinerante hasta 2 kilómetros o hasta 3 kilómetros a la redonda, uh-huh. ¿Sí? Andar no cazando, sino nada más vigilando. Es una unidad nuestra de la Policía Vial y un laboratorio de las toritas, donde traen todo su quehacer para trabajar. Y bueno, esto nos ha dado resultados porque hemos traído gente que tratan de evitar el punto. En ciertos lugares manejan los bares, te ponen las pantallas. Ahora el torito está en Acueducto y Patria, ahora está en Patria y Moctezuma, ahora está en... Entonces esto pues es una responsabilidad, ¿no? Nosotros no queremos sorprender a nadie, sino simplemente queremos que la gente entienda que si vas a tomar, toma, pero no manejes. Y bueno, ahora ya los domingos, los lunes y los martes ya tenemos torito permanente también. Y pues interesante, interesante. Los muertos que estábamos teniendo, se nos cambió de horario de 4 de la mañana a 6 de la mañana. O sea, qué curioso. Si esperaban a que nos fuéramos, entonces hoy modificamos los horarios ya. Ya entran las toritos a las 10 de la noche. No podemos más temprano porque todavía hay mucho tráfico y es una hora pico, 9 de la noche, 8 de la noche en la ciudad, y armaríamos un caos en el tráfico, pero ya después de las 10 sí. Entonces estamos de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, así que todos los días.
¿Y cuál es el límite al cual, en cuanto a copas, al cual se da la primera multa?
Fíjate que yo les he dado algunas pláticas a las universidades, hospitales, a las comunidades, donde voy con el alcoholímetro y ponemos a diferentes muchachos de diferente su cuerpo, diferente peso, diferente estatura, y hemos llegado a la conclusión de que un tequila te causa 0.8. Un tequila, una cerveza te causa 0.3, 0.4. Entonces, si tú sabes que con tres tequilas es 0.24, pues con el 0.26 ya eres acreedor a un folio. Ya son 9,000 pesos. Hasta 0.40. Ya 0.41 ya te vas 12 horas al curva. Al 0.61 te vas 24 horas y al 0.80 en adelante te vas 36 horas. Entonces, ¿cuántas te tomas? Porque mucha gente dice, nomás me tomé una. Les hacemos el examen y traen 0.17, 0.18, ¿no? Entonces no se tomó una, se tomó 3, 4 cervezas.
Sí, porque a mí me tocó en alguna ocasión que fui a una comida, tomé un vino en la comida y una crema de tequila. Me detuvieron aquí en Lázaro Cárdenas. Sí me preguntó la oficial, ¿sabes qué? Sí. ¿Tomó algo? Pues sí, pues ¿sabes qué? Pues una crema de tequila, que fue la prueba nada más, y vino tinto. Pasé la máquina y no hubo ningún problema.
No te detectas. Mucha gente piensa eso, ¿no? Creen que les vamos a dar el aliento con la máquina, y no es el aliento, es el aire expirado, el que trae en el pulmón. La gente que ya ha pasado por el módulo, que bueno, este año han sido ya muchísimos, 129 mil, cerca de 130 mil vehículos, se dan cuenta porque les ponen la pipeta y tienen que agarrar aire y soltar el aire. Y están soltando, y hasta el final sientes que tu pulmón se exprime tantito. Ese aire es el que te capta. Y se oye un clip, y le dicen gracias. Y dice uno, uff, pero ese aire expirado es el que te toma. Porque mucha gente dice, no, yo te me echo un mazapán, o mastico pasto, o papel, de lo que sea, y se me quita el aliento y ya no me detecta. No, sí te detecta el aire del pulmón, que trae alcohol.
Oye, sí, a mí ya me lo habían platicado con galletas también.
Sí, mucha gente piensa, pues, ¿verdad? Muchos jóvenes piensan que con algún dulce o algún mazapán ya no les va a oler alcohol. Y no, yo no he tomado. Y lo haces, ah, pues gracias, pase, ¿no? Y así, pasas al módulo, tienes que pasarte la prueba, definitivamente.
Ah, mira, déjame felicitarlos, de verdad, porque después de la entrevista anterior que tuvimos contigo, sí, donde estuvo nuestro querido amigo Adrián Rangel, a mí me tocó en un fin de semana, por ahí estuvimos en una fiesta con algunos amigos. Y bueno, afortunadamente, pues íbamos tranquilos, pero a lo que quiero resaltar es que el trato y el servicio fue excelente. Me tocó las compañeras, damas, que nos atendieron, nos invitaron a hacer la prueba, y posteriormente, pues pudimos seguir circulando. Pero me sorprendió, de verdad, ver la actitud tan positiva, tan amable, con la cual fuimos abordados, porque iba con mi familia. Pero de verdad los felicito. Yo creo que se ha hecho una gran labor y que todos los ciudadanos debemos de agradecerlo.
Muchas gracias. Las mujeres, desde un principio, cuando empezamos a reclutarlas y les damos la capacitación, yo les decía que era un programa tan bonito y se iban a enamorar de él. Dije, se van a enamorar del programa Salvando Vidas. Ahorita no saben hasta dónde vamos a llegar, pero sí se van a enamorar.
Vamos a un corte y seguimos. Claro que sí. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Queridos amigos, nuevamente estamos con ustedes aquí en su programa Punto y Radio. Y como ya escucharon algunos de ustedes, estamos en una entrevista muy interesante y muy amena con el comisario general de Vialidad, Francisco Poe Morales, y estamos tocando el tema de las toritas. Pero denme la oportunidad de contarles el cuento de la sección de Boston, Diplomado en Negocios. Dice así. Bueno, el día de hoy le pedí permiso a mi madre para poder ir a la fiesta. Estoy muy contento. Gracias a mis calificaciones, a mi buen comportamiento, me han permitido ir con mis compañeros a la fiesta de graduación. Me van a prestar el auto, voy a ir en mi propio auto. No saben qué felicidad es para mí esto. Mi madre me aconseja que no beba. Creo que tiene razón. He escuchado tantos accidentes, tantas noticias desagradables, que no quisiera yo ser parte de esa estadística. En fin, pues qué buena está la fiesta. Todos bailamos, reímos, nos hemos divertido, pero por más que les digo a algunos de mis compañeros que no tomen, se están poniendo hasta atrás. No, pero yo no. Yo no voy a beber. Creo que necesito que mi familia confíe en mí. Voy a respetar esa palabra que les di y no voy a tomar. Voy a cuidar mi salud. Y claro, desde luego, y voy a cuidar a los demás. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué ambulancias? No me puedo mover. Escucho a un policía decir que la otra persona viene tomada. ¿Cuál persona? ¿Qué ha sucedido aquí? Me siento inmóvil. ¿Qué pasa? Estoy escuchando a la gente murmurar que estoy muy mal herido, que puedo morir. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que alguien me explique qué está pasando. Mis padres, alguien que le avise a mis padres. Mi mamá va a estar triste. No entiendo. Por favor, que alguien me explique. Escucho que llegan los paramédicos. No sé qué ocurre, pero estoy escuchando que tuve un accidente automovilístico. ¿Yo por qué si ni siquiera he tomado? ¿Por qué yo? Si respeto las señales de tránsito. Ahora me doy cuenta que la otra persona murió. Que venía muy alcoholizado. Pero, ¿por qué a mí, Dios mío? Si yo respeté la promesa a mis padres. Yo dije que no tomaría. Y les juro que no tomé ni una sola gota de alcohol. ¿Quién le dirá a mis padres que ahora estoy en un hospital y que están luchando por salvar mi vida? Qué triste es que tengo una gran trayectoria, un gran futuro. Saben, quería ser profesionista y terminar mi carrera. Y había pensado, ¿por qué no terminar una carrera? Un doctorado y serle útil a la sociedad. Pero hoy solo le puedo pedir a Dios que me ayude para recuperar mi salud. Esta salud que por imprudencia de alguien que no respetó la vida de los demás, hoy tiene mi vida en un hilo. Queridos amigos, esto lo contamos porque es muy importante que todos los jóvenes que nos escuchan entiendan. No solamente estamos jugando con nuestra vida cuando manejamos con el alcohol, con drogas. Y como bien comentaba nuestro amigo Francisco Poe, a veces hasta con usar el celular o traer a la mascota,
claro,
a un lado de nosotros. Entonces es cuestión de crear conciencia. La educación no depende del gobierno, queridos amigos. Depende de nosotros como padres de familia, el educar a nuestros hijos y el hacer el gran esfuerzo por poner ese ejemplo. Es la mejor manera de educarnos.
Pues ahora sí que una reflexión bastante interesante sobre lo que sería esto de el beber y las responsabilidades. Muchas veces, bueno, yo doy clases en una prepa y me dice un alumno, pues es que en mi vida, y no daño a nadie, pues sí, pues pregúntatelo ya que estés en la cárcel y ya que dañes toda la economía de tu familia, cuando te tenga que sacar de la cárcel y pagar el dinero que no tiene tu familia, o cuando ya tengas un antecedente y ya se te dificulte el trabajo y ya dañes a tus hijos, a tus demás. No sabemos nunca a quién se va a dañar. Por ahí diría el judaísmo que quien atenta contra una persona en realidad atenta contra todas las generaciones que vienen de esa persona. Y realmente pues es un asunto de responsabilidad el beber o no beber y el tener un conductor resignado. Había algo dentro de lo que eran las formas de burlar el torito, que era contratar, algunos bares contrataban, que había gente que se contrataba nomás para cruzar el torito y llevar a buen término a la persona nomás en el puro cruce. Al respecto de ahí, ¿qué se está haciendo?
Es correcto. Hablando del tema de reflexión, sí, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Quisiera ponerlo en todos los bares donde ponen la pantalla para evadir al torito, y quisiera decir a los jóvenes, no le huyas al torito, ¿sí? Al contrario, es una responsabilidad que el día de mañana esa generación lo va a agradecer, porque antes de poner el torito nosotros, antes de legislarlo y hacer el protocolo, les decía que perdíamos 1,500 jóvenes al año, y era en la etapa productiva, de los 17 hasta los 28 años de edad. Es la etapa donde tenemos muchos muertos por alcohol. Es jóvenes productivos, hombres y mujeres, y la verdad es que es un desperdicio estar los grandes como nosotros, que no queremos hacer nada por los jóvenes, para salvar su vida y para que tengan una familia, un trabajo, una sociedad estable, y que los jóvenes vean nuestros esfuerzos y también digan, pues es su vida de él y no la mía, piensen de esa manera. La verdad es que hemos tratado de hablar con estas gentes y hacerlos caer en la reflexión de que no lo hacemos para, no es un juego esto. Cuando caes al curva te pasamos unos videos donde los vehículos están partidos por mitad, donde hay más de 3-4 muertos, donde hubo un accidente de un Volkswagen que se murieron 9 gentes ahogados en un río ahí por Tlajomulco, sí. Y lo hemos pasado ahí, y cuando se les acaba el efecto del alcohol del curva, se levantan y dicen, oiga, ¿eso dónde fue? Aquí en Guadalajara, aquí en la ciudad. Entonces se quedan impactados y dicen, ¿es que eso pasa en la ciudad? Pues ¿a qué velocidad venía? Bueno, cuando vienes alcoholizado no te das cuenta ni a qué velocidad vienes ni cómo vienes. La verdad es que le decimos a los valet parking y a toda esa gente contratada que es contra su vaya una irresponsabilidad lo que hacen, tanto pasar el punto donde está, como ayudarles a pasar, porque ellos no saben si cuando les entregan el carro a las 2 cuadras mataron a alguien o se mataron a ellos, y ese amigo que perdemos, ese maestro, esa persona o ese hijo o ese padre, ya no es lo mismo, ¿no? O ese alumno o ese lo que sea, ese compañero o trabajador, es una persona que de cierta manera es parte de la sociedad. Y lo dejamos partir por una irresponsabilidad de alguien, ¿no? Que no ven el trabajo como es, sino lo ven nada más económicamente. Porque si yo le ayudo a pasar el torito, y me da una lana, ¿no? Entonces él quizás mantenga a su familia o se mantenga él con sus gustos y su dinero, con una irresponsabilidad, y ese camino no queremos. Queremos que caigan en la reflexión, como lo acaba de decir atinadamente el tema de reflexión, Paco. Es cierto, eso pasa muy seguido. Estamos trabajando de noche nosotros y vemos los accidentes, y resulta que el que venía alcoholizado a veces no le pasa nada, ni un rasguño. Pero le decimos, ¿sabes lo que provocaste? Y dice, no sabe lo que provocó. Sí, está todo revolcado, pero porque las volteretas y el choque le hizo sacar todo el alcohol que traía por la boca y por el otro lado. Y los tenemos ahí en un rincón, una banqueta, pero no saben que mataron a 3-4 gentes, ¿no? Y él ve a la familia que llegan y lloran y preguntan por sus hijos, y el cuate pues está ido, el borracho está ido, no sabe lo que provocó, no sabe qué pasó. Yo creo que hasta el día siguiente que se le pase el efecto del alcohol empiezan a ver este tipo de situaciones.
Sí, claro. Oye, me hacen algunas preguntas y me dicen, pues más o menos, ¿qué promedio de alcohol es el que sí podemos beber sin que tengamos tantos problemas en esta cuestión?
Dos copas de vino, 2 copas de alcohol, es bueno. 3, todavía ya estás en el límite, ¿no? Siempre y cuando comas. Ya 4 ya te va a detectar.
Sí, importantísimo. También queremos mandar saludos a Cintia Karina Martínez, que nos está escuchando, que nos manda saludos a todos. Y nos dice nuestro querido amigo Adrián Rangel, que te manda un gran abrazo, un gran saludo. Y que para la próxima están invitados con mucho gusto para tocar el tema de Uber también, que es un tema que queremos platicarte. Oye, Tocayo, también por otra parte, pues realmente dentro del tema de las estadísticas, importantísimo los números que has presentado. Te felicitamos por ello. Muchas gracias. Bueno, pues ya sabes que siempre estamos aquí para poderte apoyar en lo que sea necesario, puesto que la labor social que se está haciendo ha sido excelente.
Gracias a ustedes y a todo el auditorio. Y la verdad es que sí, he tenido mucha apertura de la sociedad. Es un tema que muchas organizaciones ya venían luchando por una ley anti-alcohol, por una ley que cambiara esto. Estábamos desesperados porque estábamos perdiendo a los jóvenes y nadie hacía nada por ellos. Entonces hoy lo estamos rescatando. Estamos rescatando una vida, no sabemos la de quién, pero diario salimos a trabajar en ese tema.
Oh, pues excelente. Jesús.
Pues ahora sí que despedirnos ya de punto I del programa del día de hoy y pues nos escuchamos el día de mañana.
Francisco, palabras.
Muchísimas gracias, yo les agradezco mucho y la verdad es que ahorita decirle a la sociedad, tenga paciencia con tanta obra, ubiquen sus rutas por donde van a salir antes y como siempre, los 5 distractores que tenemos en la vialidad, cuídenlo por favor, salven su vida y si toman, no conduzcan.
Te agradecemos mucho la oportunidad que nos diste de estar aquí el día de hoy y compartir esto con todos nuestros radioescuchas y todo el éxito del mundo ahora con los cambios que tienen. A Servando Sepúlveda un gran abrazo y todo el éxito del mundo con su nuevo equipo.
Muchas gracias.
Queridos amigos, un placer haber estado con ustedes. Soy Paco Mesa, en ausencia del profesor Adrián Rangel. Reciban un gran abrazo todos, vivan felices aquí y ahora en su programa Punto y Radio. Blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Punto I Radio. Te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde. Solo aquí en antenanoticias.com.mx. Hasta la próxima.